Esta carta en el versículo 1 al versículo 5 utiliza las palabras como contado, habla de deuda y habla de salario, ¿no? Lo cual son conceptos que nosotros conocemos bastante, pero utiliza también las palabras como justificado, obras y gracia. Cuando usted trabaja y su jefe le paga, ¿eso qué es? Es un salario. Es un salario. Su jefe no le está regalando lo que le está pagando. ¿Por qué? Porque usted ya trabajó y ahora es la obligación de su jefe pagarle, ¿no? Ese es un ejemplo acá. Si la salvación fuera por obras, no sería por gracia, sino que sería por méritos propios. Si ese fuera el caso, Abraham tenía mucho de qué jactarse, porque hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas. Fue considerado en la Biblia como amigo de Dios, caminó por Dios, puso altar en cada lugar donde él iba, hasta el punto de que llegó a creer tanto que estuvo a punto de sacrificar a su único hijo con tal de cumplir con lo que Dios le había ordenado. Entonces, si la salvación fuera por méritos, Abraham era el primer candidato para decir, esa es mía porque yo pagué por ella. Pero la salvación no es por obras, porque si no, en ese caso, Dios sería un deudor. Es como que Dios tiene que pagar. Pero no es así. La salvación es por gracia. La salvación tampoco es un obsequio, un reconocimiento de que Dios nos da a nosotros. No, la salvación, al ser por gracia, significa que es para nosotros, aunque nosotros no merezcamos como seres humanos, ni trabajemos por la salvación, Dios ofrece la salvación por gracia. Es como que viene un extraño y está beneficiando de alguna manera a alguien, pero no sabe a quién. Y un extraño viene y nos ve encarecido de ahí por la calle, todo con un gran problema, una gran necesidad. Y él viene, el extraño, y nos dice, mira, acá te resuelvo la vida. Esto es para ti. Yo no le conozco, usted no le conoce, ni él me conoce, pero él quiere ser generoso con uno. Ese sería por gracia. Es lo que hace Dios. Dios ofrece la salvación a todos por gracia. Ninguno de nosotros merece en sí la salvación, porque todos pecamos. Romanos 3, todos pecamos. Ahora quiero compartir tres conceptos que son bastante útiles para que nosotros entendamos en qué etapa nos encontramos. Hay cuatro etapas. La primera etapa es la condenación. La primera etapa. Y esta es la que habla Romanos capítulo 3. Romanos 3 dice lo siguiente. Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que uno es adolescente, como dice Génesis capítulo 8 en adelante, uno conoce el pecado. No sabemos a qué edad, a ciencia cierta, pero eso depende del nivel de maduración de cada individuo. Uno madura según la circunstancia. En este caso, cuando uno conoce el bien y el mal, ya empieza a pecar, ¿no? Ya empieza a pecar. Y cuando uno empieza a pecar, uno está en el proceso de ser condenado. Romanos capítulo 6, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que cuando uno peca, lo que uno simplemente merece es morir. es morir. ¿Quién no ha pecado? Todos pecamos. Todos llegamos a pecar. Desde que uno es adolescente hacia adelante es que uno empieza el proceso de estar pecando. Entonces, dice acá, lo justo para Dios es, y, o sea, lo justo para la justicia que involucra a Dios y a nuestras acciones es que todos nosotros deberíamos morir cada vez que pecamos. Esa es la verdad bíblica. Número uno, entonces, esa es la etapa de la condenación. Todos merecemos morir a causa de nuestros pecados, nuestros propios pecados. La segunda etapa de la vida es la justificación. La segunda etapa, justificación. Ese se encuentra en Romanos capítulo 4. Segunda etapa de la vida se encuentra en la justificación, Romanos capítulo 4. Somos justificados por fe. Mas al que no obras, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, cree en Dios, su fe, entonces le es contada por justicia. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y es para también la fe. O sea, a causa de la fe y debemos seguir otra vez en fe. Como está escrito, dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, esta es la segunda etapa, la justificación. Pero, ¿cómo somos justificados en realidad? ¿Cómo somos justificados nosotros? Bueno, es necesario que nosotros tengamos fe. O sea, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces, esto quiere decir que en la etapa de la vida, cuando uno quiere acercarse a Dios, uno va a ir conociendo la justificación. Pero eso debe llevarnos a un tercer paso. Y es el tercer paso, es la santificación.
Y esto habla Romanos 6. La santificación.
Bueno, ya estamos empezando a tener fe. Ya sé que necesito fe para agradar a Dios, pero eso no termina ahí. Tenemos que pasar por la santificación. ¿Y qué dice la santificación? ¿Qué es la santificación? Romanos 6 dice lo siguiente. Versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es la santificación? La santificación es la obediencia a Dios, la obediencia a esa fe y entrar a lo que nosotros conocemos como ser sepultados en Cristo. Ser sepultados en Cristo. Y al ser sepultados tenemos que ser resucitados. Y al ser resucitados ahora somos libres del pecado. Romanos 6:22. Romanos 6:22. 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Usted reconoce que ha pecado. Usted reconoce que tuvo que buscar la fe. Usted reconoce que tuvo que ser bautizado. Y si lo fue, entonces usted está ahora en la tercera etapa, la santificación. Esa es la etapa en la que nosotros nos encontramos. Romanos 6:18 dice que ahora uno es libre del pecado, pero hecho siervo de la justicia. Romanos 6:18. En la etapa de la santificación, ya hemos sido bautizados en Cristo. El pecado no está en control sobre nosotros, pero sí vamos a seguir cometiendo algunos pecados. Pero ya no deben ser el hábito y el mismo hábito que los pecados pasados. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. En Hechos capítulo 8. Hay un mago que se llama Simón. La Biblia dice que Simón también creyó. 8:13. Hechos 8:13. Y en el versículo 12 dice que se bautizaban la gente, hombres y mujeres. Y en el 13 dice, también creyó Simón. Eso quiere decir que él también fue bautizado. Y habiéndose bautizado, siempre estaba con Felipe. Pero luego Simón ve que los apóstoles pueden imponer las manos y dar dones milagrosos. Y en el versículo 18 dice que Simón también quería hacer eso. Y le dijo a los discípulos, le ofreció dinero y le dijo, dadme a mí también ese poder, para que cualquiera quien yo también impusiera las manos reciba el Espíritu. Simón estaba acostumbrado a lucrar, haciéndose pasar por alguien que también demostraba el poder de Dios, pero él lucraba con dinero. Y él creía que de la misma manera así era ahora. Pero Pedro le reprende, dice, no, tú no, que tu dinero perezca contigo. El don de Dios no se obtiene por dinero. Dice el versículo 22, arrepiéntete de esta tu maldad. Veo que estás en prisión de maldad. Simón dice, ruega por mí al Señor. Este arrepentimiento no es un arrepentimiento de que Simón no se había bautizado. Sí, fue bautizado. Más atrás, dice que sí fue bautizado. Pero este es un pecado que Simón ya había cometido siendo cristiano. Pero el hecho es que Pedro le dice, arrepiente. O sea, pide perdón. Gálatas capítulo 2 también usa otro ejemplo. Versículo 11. Y es el ejemplo del propio apóstol Pedro. Pedro, que corrigió a Simón, ahora es corregido. Y Pedro era apóstol. Pablo vio a Pedro, dice, le resistí cara a cara, era de condenar, era decir, era de reprenderlo, era digno de ser reprendido. ¿Qué hacía Pedro? Era, practicó un poco la hipocresía. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, los hermanos de Jerusalén, él comía tranquilamente con los gentiles. Pero cuando vinieron los judíos, ¿Qué hacía Pedro? Se apartaba de los gentiles porque tenía miedo de ellos. ¿De qué dirán? Y en esa simulación de Pedro también hizo que otros hermanos siguieran el ejemplo de Pedro. Caían otros judíos. Dice el verso 13. De tal manera que aún Bernabé, el compañero de Pablo, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Al Pablo ver todo eso, dice, cuando vi que no andaban conforme al evangelio, le dije a Pedro delante de todos. ¿Por qué él se lo dijo a Pedro? Porque todos tenían a Pedro como referencia, porque él era el apóstol. Pero si el andar de Pedro como apóstol no era bueno, todos los demás seguían el ejemplo de Pedro, incluso Bernabé. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo directamente se dirige a Pedro. Pedro, estoy leyendo Gálatas 2:14. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, entonces ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Le está diciendo, tú ya dejaste el judaísmo y vives tranquilamente con los gentiles. ¿Por qué ahora que se presentan los judíos, tú quieres obligarlo a ellos como que también vivan como judíos? Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Entonces es otro ejemplo de lo que es la santificación. Santiago capítulo 5. Santiago 5. En la santificación un hermano puede extraviarse, es la verdad. 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si ese hermano ya pasó por la santificación, pero no siguió santificándose, entonces se extravió. Para la Biblia y para Dios se extravió. Es ahí cuando el texto dice, es como la puerca lavada que vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. De eso está hablando, de la santificación, cuando la santificación no es valorada por el miembro. ¿Sí? Y por último, la cuarta etapa es la glorificación.
Esta está en 2 de Tesalonicenses.
Este es el último paso. ¿Cuándo ocurrirá la glorificación? Bueno, cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, dice 2 de Tesalonicenses 1, y llevará a todos los suyos, los malos sean castigados o los desobedientes sean castigados. Y dice el verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Esa es la etapa final, es el día que el Señor venga. La pregunta entonces para ir terminando es, ¿en qué etapa me encuentro y hasta qué etapa yo quiero llegar? ¿En cuál nos encontramos nosotros? En la santificación, la tercera etapa. Eso quiere decir, hermano, usted ya ha caminado. Usted ya ha caminado. Hay gente que no ha ni empezado a caminar, está en la primera etapa, la condenación. Nosotros ya estamos en la santificación. El cielo está así, ¿ve? A un par de pasos. Y la puerta del cielo está a metros nada más. Nada más. Lo único que tenemos que hacer y seguir haciendo es que si cometemos errores, 2 de Juan capítulo 1 nos dice, bueno, confesemos nuestros pecados al Padre. Primera de Juan 1, 9. Si tenemos un pecado que cometemos por ahí, que todos hacemos y no es normal, lleguemos a pecar, porque todavía estamos en este mundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo único que tenemos que hacer. Esa confesión significa es pedirle perdón a Dios, orar hacia Él, para que seamos hallados dignos y la cuarta etapa venga y nos encuentre preparados. Esa es la glorificación. Entonces, esas son las cuatro etapas de la vida. Cuatro etapas de la vida. Ya vio que el Señor Jesús dijo, entiende ahora por qué el Señor Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya está así, a metros de entrar a la puerta del cielo. Pero si mira para atrás y regresa, ha tirado al suelo todo lo que ha hecho. Es como que estudiar por años y solo le falta una materia para terminar y ya dar por terminado. Ese dice, ah, no, mejor no lo hago. Entonces tiró para atrás. De ahí la escritura dice, es como la puerca lavada que vuelve al lodo. Entonces, comprendamos eso. Ya estamos cerca. Solo hay que seguir esperando y no perdiendo la fe. La salvación es por gracia. Dios la ofrece a todos. Dios la ofrece a todos. Pero hay quienes no querrán avanzar en estas etapas. Hay quienes querrán retroceder, mirar hacia atrás. Pero hay otros que sí estamos dispuestos a luchar para alcanzar hasta la cuarta etapa, para esperar a nuestro Señor. Que Dios le bendiga.